Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 17 de julio, un día muy caluroso como es propio para las fechas, como ha sido siempre el verano en Madrid, calor insoportable en verano y frío. Mucho frío para algunos en invierno, es lo que tiene vivir en un clima continental, que quiere que les diga, pero muy cerca del Mediterráneo, que a 17 de julio pues hace calor, y más que va a hacer, porque si escuchamos a los expertos, si escuchamos a los del tiempo, nos dicen que viene, que está llegando, que ya está aquí la primera ola de calor del verano, así que si lo de hoy les parece calor, prepárense, porque a partir de mañana viene más. Para combatirlo, lo de siempre, los tópicos, para estar fresquitos y escuchando la radio, que es una buena solución, estar en casa con el aire acondicionado, con el ventilador, escuchando la radio, y así no pasan ustedes demasiado calor, escuchando El Enfoque, por ejemplo, hasta las 9 de la noche, con el resumen y el análisis de todo lo que está pasando en Madrid, en España y en el mundo, y dentro de una hora, tertulia económica, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, se pasarán por aquí Javier Jorrín y Susana Burgos. Hoy hemos conocido un poco mejor cuál es el plan de regeneración democrática que quiere implantar el presidente del gobierno, que lleva ya 6 años en el Ejecutivo. Hay que regenerar la democracia, pues, y lo primero, acabar con los bulos y acabar con la desinformación. ¿Cómo lo va a hacer? Con 100 millones de euros de los fondos europeos para los medios de comunicación, para los que él y solo el gobierno considera medios de comunicación. Luego están los pseudomedios, a ojos de Pedro Sánchez y de su gobierno. Hay pseudomedios y pseudoperiodistas que no merecen ese calificativo. El criterio es que si un medio es crítico con su gestión, parece que pasa automáticamente a ser un pseudomedio que publica bulos y que desinforma. Habrá que esperar en cualquier caso para que ese plan se aplique de manera oficial, un plan que cuenta con más novedades y que nos cuenta a esta hora de la tarde Noelia Ontoria.
El plan es de momento una declaración de intenciones que se irá concretando con la aportación de los grupos parlamentarios. Las medidas son prácticamente las mismas que recoge el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de obligada aplicación en nuestro país, entre ellas evitar la concentración, obligar a la transparencia sobre la propiedad y el control de la publicidad institucional para limitar el dinero que va a los creadores de bulos. Pedro Sánchez aseguraba que no se trata de evitar la crítica.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, enfangando el debate público o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario.
Se reformará la ley del derecho al honor y la rectificación, y también se anuncian mecanismos para evitar las presiones a medios y periodistas. Sánchez ponía como ejemplo al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Para que, en fin, no sé quién se va a dar por aludido, pero en fin, que no haya jefes de gabinete de presidentes autonómicos que amenazan abiertamente e impunemente a aquellos que no repiten sus consignas.
El presidente anunciaba también 100 millones de euros para ayudar a la digitalización en los medios de comunicación. Sobre lo pactado con Sumar, el PSOE rebaja a una posibilidad la revisión de la despenalización de los delitos de injurias a la corona y la derogación del artículo de la ley Mordaza que penaliza la grabación y difusión de imágenes de la policía. La única novedad es el cambio en la ley electoral para que sean obligatorios los debates en campaña y para que las encuestadoras publiquen la trastienda de sus estudios. Se incrementarán además las sanciones para senadores y diputados que no presenten o que mientan en su declaración de bienes.
No le gusta este plan para mejorar la democracia a Alberto Núñez Feijóo, al líder de la oposición, al líder del Partido Popular, que lo considera una manera de control y censura más propia de otros sistemas poco amigos de la democracia, porque dice el jefe de la oposición que la corrupción que acecha al Partido Socialista y a la familia del presidente del gobierno está detrás de todos estos planes de Pedro Sánchez, que no es más que un intento, en su opinión, de comprar voluntades mediáticas y políticas. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha relacionado el debate con la investigación al entorno de Sánchez. El líder del PP ha exigido al presidente del gobierno su dimisión tras conocer que la Complutense pide investigar a Begoña Gómez.
Váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española.
A lo mejor el que tiene un problema con corrupción es usted, señor Sánchez.
Esto es otra milonga más.
A lo que ha venido aquí en realidad es a evitar dar explicaciones.
Feijóo ha criticado el plan de regeneración democrática. Considera que Sánchez quiere controlar los medios de comunicación.
Oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Por eso la toma usted con los medios de comunicación, no con todos.
El jefe del Ejecutivo ha acusado a Feijóo de fomentar el transfugismo. Le ha echado en cara el fracaso de las alianzas del Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas.
La verdad es que hay que tener cuajo aquí para dar lecciones de control de medios de comunicación.
El transfugismo es corrupción, señoría. Y ustedes lo que están haciendo es corrupción.
¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas?
Sánchez durante el pleno ha evitado referirse a su mujer.
Desde el Partido Popular de Madrid, su secretario general, Alfonso Serrano, ha dicho esta mañana aquí en Telemadrid que qué casualidad que a Pedro Sánchez le dé por perseguir a medios de comunicación justo cuando estos medios informan sobre la corrupción que persigue a su esposa, a su hermano y a varios altos cargos socialistas.
En la misma semana en la que, y conviene recordar, hemos sabido que el presidente del gobierno participaba en esas reuniones en Moncloa con su mujer y con la empresa de Barrabés. La misma semana en la que el fiscal general del Estado por primera vez puede ser imputado. La misma semana en la que 7 magistrados nombrados por el Partido Socialista han perdonado a 2 compañeros de partido, como son 2 expresidentes. Todo eso, y la respuesta es que este presidente del gobierno no va a presentar un plan de regeneración.
No le ha gustado al Partido Popular ese plan y no le ha gustado a prácticamente nadie el discurso y el plan de Sánchez en el Congreso de los Diputados, ni siquiera a sus socios, los que le mantienen el poder, los que tienen que aprobar ese plan después de incluir sus propias medidas, que ya veremos cuáles son, que dicen que lo único que hace el gobierno es un copia y pega del Reglamento Europeo sobre Medios de Comunicación.
Este reglamento se hubiera aplicado en España independientemente del gobierno que estuviera en el poder en ese momento. Las medidas que usted ha anunciado hoy aquí son tan de maquillaje que son medidas que hubiera tenido que aplicar también el Partido Popular si estuviera en el gobierno.
¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos que, como usted sabe, ya se ha dicho, que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento.
Ione Belarra, de Unidas Podemos, y Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahora vamos a escuchar la opinión del líder de Vox, Santiago Abascal, que vuelve a poner el foco en la esposa del presidente del gobierno.
El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted, que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer, al socio de su señora.
Y los interesados por alusiones que dicen las asociaciones de la prensa, ¿cómo valoran esas palabras del presidente del gobierno, César Abadía?
Tras conocer estas medidas de Sánchez, la FAPE ha sacado un comunicado en el que insta al gobierno a que transponga la normativa europea al máximo en España. Además, pide que se inicie un debate con el resto de los grupos parlamentarios, representantes de los medios de comunicación y agentes sociales con el fin de alcanzar un consenso en la aplicación de ese plan de regeneración. De esta manera, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España espera que esta regulación europea, que debe aplicarse antes de agosto de 2025, garantice en España la libertad de prensa, su independencia y el pluralismo informativo. Por otro lado, desde la FAPE celebran el paquete de ayuda de 100 millones para la digitalización de los medios, que necesitan herramientas para mejorar su productividad. Además, acabó, recalcan que es vital para la democracia fortalecer un periodismo regido por el principio de la veracidad, independientemente de la línea editorial que tengan.
Una más de tribunales, punto y final a la revisión de las condenas de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España, el caso de los ERES de Andalucía. El Tribunal Constitucional ha hecho valer su mayoría progresista, el 7-4 de todos los días, para prácticamente borrar el caso. La última anulación de condena, hoy la del exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, Lupe Ortiz.
Ha hecho casi pleno el Tribunal Constitucional, otorgando el amparo a los condenados. Los últimos, hoy mismo, Gaspar Zarrías, mano derecha de Chávez y el que fuera director de trabajo. De 12 que solicitaron ese amparo, se le ha concedido a 10. La Audiencia de Sevilla y el Supremo les impusieron importantes penas por crear e impulsar un sistema ilegal de reparto de ayudas sociolaborales. Pero sobre ambos tribunales ha caído el mazo del Constitucional, que llega a decir que no han entendido bien en qué consisten los delitos de prevaricación y malversación. Revisa y borra lo ocurrido porque entiende que se han vulnerado derechos fundamentales de los responsables del fraude en Andalucía.
Y además de todo esto, gracias Lupe, se habla también de estos días de qué va a pasar con la ley de extranjería y con los inmigrantes menores de edad que llegan en masa a las costas de Canarias y que amenazan con provocar el colapso en las islas. El gobierno quiere reformar esa ley para imponer una reubicación obligatoria a lo largo de todo el país, de todas las comunidades autónomas, y para ello busca apoyos en el Congreso de los Diputados. Apoyo en singular, mejor dicho, porque necesita sí o sí al Partido Popular, ya sea vía aprobación o vía abstención, Julio Martínez.
Sí, y no parece que tienda muchos puentes a los populares el presidente del gobierno.
¿Cuántos menores acogió la Comunidad de Madrid? O se lo voy a poner más fácil, Galicia, cero en un año. Por cierto, eso sí, desde que comenzó la guerra en Ucrania, España ha acogido a más de 1.700 menores ucranianos. Y están en todas las comunidades autónomas. Señorías del Partido Popular, ¿por qué dicen sí a los menores ucranianos y no a los menores africanos?
Además de llamarle de forma velada racista, Sánchez le acusa de ser un corrupto.
Míreme un momento, señor Feijóo. El transfugismo es corrupción, señoría. Y ustedes lo que están haciendo es corrupción. Vuelvan al pacto de Estado contra el transfugismo. Encima lo celebran.
Transfugismo, dice Sánchez, porque tras romper los acuerdos regionales PP y Vox, algunos de sus consejeros y diputados en las comunidades autónomas de la formación de Abascal no han dimitido y se han puesto de parte de los populares, que efectivamente vinculan la solidaridad en la distribución de inmigrantes ilegales menores de edad con la seguridad.
Usted pasa por encima de todo, pero contésteme, ¿va a declarar la emergencia migratoria nacional? ¿Va a convocar una conferencia de presidentes urgente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir recibiendo inmigrantes de forma irregular sin hacer nada? Solidaridad sí, seguridad también, señor Sánchez.
Mientras el problema sigue, hoy han llegado a Tenerife 191 inmigrantes, 22 de ellos menores procedentes de Senegal.
Hay más noticias en este día, en este miércoles 17 de julio, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Partida de 6,2 millones de euros del Gobierno regional para reforzar la calidad y seguridad de la alimentación en residencias de mayores. Es uno de los anuncios del Consejo de Gobierno que se ha producido justo hoy, en el día en que los familiares de fallecidos en estos centros durante el COVID se han concentrado frente al juzgado. Allí han presentado una demanda de conciliación contra Isabel Díaz Ayuso por unas declaraciones vertidas en pleno asambleario el pasado mes de febrero. Marian González.
Los movimientos ciudadanos de Marea de Residencias y Justicia y Verdad piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se retracte sobre esas declaraciones en las que se aseguraba que los mayores enfermos de COVID se morían igual fuesen trasladados a hospitales o no. Carmen López, una de las portavoces de Marea de Residencias, asegura que según los datos que aporta la comunidad, un 65% de las personas trasladadas se salvaba. Los familiares que los fallecidos también han asistido a los juzgados en una concentración que han convocado las propias plataformas. Ahora toca esperar a que el juez admita, tramite la demanda y fije la fecha para un acto de conciliación. Si la situación sigue siendo la misma, no descartan imponer más sanciones judiciales.
En la región también se habla de temperaturas, lo hacías hace unos minutos, Javier, hoy son altas, mañana más, con la llegada de la primera ola de calor en verano. Eva Prat.
Hasta las 9 de esta noche está activado el aviso amarillo en la región, salvo en la sierra. Los termómetros han rozado los 40 grados en zonas como Aranjuez, pero lo peor está aún por llegar. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Los días de mañana y pasado son los días en los que se prevé que puedan subir las temperaturas más, incluso llegar a los 40 grados durante la jornada del viernes. Sobre todo estar preavisados, saber que estos dos días van a ser complicados.
Mañana la alerta será naranja y el peligro para la salud ya es considerable. Patricia Blanco, jefa de guardia del SUMA 112.
La más frecuente son calambres por calor. Esto se evita hidratándose bien y evitando el ejercicio en las franjas horarias de máximo calor. Podemos tener también síncope por calor, que es la pérdida de conciencia que normalmente se relaciona con el esfuerzo físico. Y también podemos encontrarnos con el golpe de calor, que es la patología más grave, que conlleva un aumento de la temperatura corporal y puede ser una urgencia vital que puede incluso llegar a provocar convulsiones y la muerte.
Y desde los sindicatos se alerta de que hay trabajadores como repartidores, obreros o camareros que tienen demasiado riesgo. Ana Belén Casado, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras Madrid.
En cuanto a reparto de EPI, como puede ser una crema bronceadora o una gorra o un sombrero, sí están cumpliendo, pero a la hora de implantar medidas organizativas de cambios de horarios para proteger en las horas de más calor a sus trabajadores, encontramos deficiencias.
Hidratación, persianas bajadas en casa y vigilancia de niños y mayores son algunos consejos para afrontar estas temperaturas.
El calor es un buen aliado del fuego. Desde hoy Madrid está en riesgo extremo de incendios y por eso los bomberos madrileños ultiman sus operativos y protocolos de actuación ante cualquier conato de incendio. Aitor Soler, coordinador de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Ahora la zona que tenemos más complicada es la zona este. Este y tirando un poco hacia el norte. Y es que la vegetación de la sierra todavía está húmeda, entonces es la vegetación agrícola la que nos está dando un poco más de problemas. Y pensemos que un montón de imprudencias son involuntarias, entonces pues bueno, pues hay que estar atento del estilo de pues empezar a hacer una obra y con la radial las chispas que se vayan a vegetación. Por supuesto esto no ha sido voluntario, pero hay que tener eso en cuenta, las barbacoas en momentos en los que hay viento que también pueden ser peligrosas.
El calor es noticia también en la capital. Habrá que esperar a 2025 para encontrar refugio en los toldos proyectados para la Puerta del Sol, Carlos Sánchez Blas.
163 años después, la Puerta del Sol dejará entrar sombras para el verano de 2025.
Yo prefiero que hubiera árboles, pero de no haber árboles, pues vale, algo de toldo sí, porque de esto es imposible cruzar la Puerta del Sol así.
Realmente a mí me gusta el sol, que yo vine acá de Eslovaquia, estaba allá antes y que no hace tanto calor.
Cara a cara, Partido Popular, Partido Socialista, en la Comisión de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero y Enrique Rico.
Una vez obtenido este dictamen favorable, el proyecto tiene que pasar por la asesoría jurídica y la intervención para poder lanzar su licitación lo antes posible, para lo que están presupuestados 550.000 euros.
Y estamos en pleno verano y seguimos esperando, señora delegada. De momento la única sombra que hay es la de la sospecha que estamos ante un ejemplo más de simples anuncios y desgraciadamente de incompetencia. Porque todos no hay, pero declaraciones en prensa numerosas. Año y medio después, insisto, toldos no hay.
Toldos en sol, un alivio para los que trabajan allí disfrazados.
El verano es para rebajar aquí adentro, para bajar unos 10 kilos mínimo.
Pues alivio para ellos, claro que sí. Dos sucesos con serpientes como protagonistas. En Valdemorillo, una víbora ha mordido a un hombre de 60 años en su domicilio. Se encuentra en estado grave y en Madrid las autoridades se han incautado de una pitón albina de 3 metros y 16 kilos, cuyo dueño exhibía como atracción turística sin el permiso y la documentación pertinentes.
A partir de las 8:15 de la tarde aproximadamente, la economía viene enfocada hoy con Susana Burgos, Javier Jorrín y qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues contaremos que la Autoridad Fiscal Independiente, la IREF, mejora 0,4 décimas su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,4, mantiene en el 3% el déficit, pero ve riesgo de incumplimiento de la regla de gasto este año y juzga optimista la previsión del PIB del Gobierno para 2026 y 2027. Riesgo de incumplimiento de esa regla de gasto pide que se adopten medidas. Cristina Herrero, presidenta de la IREF.
Que sigue existiendo riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, que hay un dinamismo del gasto que sitúa la variación por encima de este 2,6% y, por lo tanto, solicitamos que se activen las medidas preventivas que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha aprobado unos incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, con un ahorro estimado de unos 118 millones de euros a los contribuyentes. Serán unos 500.000 beneficiarios. Se podrán aplicar ya en la próxima campaña de la renta. Una de las rebajas en el IRPF será para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas vacías con contratos de al menos 3 años. También la Comunidad de Madrid es la primera de España en conceder el 100% de las ayudas del plan Moves 3 para la compra de vehículos eléctricos. Se han desembolsado ya 150 millones de euros en ayudas, un 30% más de la media nacional, pero ahora el Gobierno regional pide 63 millones de euros adicionales. Y atención, el precio de la electricidad para mañana jueves va a aumentar un 7,36% respecto a hoy. En el mercado mayorista va a superar la cota de los 100 euros por cada megavatio hora por primera vez desde comienzos de año, coincidiendo con la irrupción de la primera hora de calor y del verano. Ilustraremos también cuánto cuesta pues cada hora, por ejemplo, de aire acondicionado o ventilador. Y en la bolsa, el IBEX cierra con un alza del 0,13 y conquista de nuevo la cota de los 11.100 enteros.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, María Rabanal?
Rusia y Ucrania intercambian hoy 190 prisioneros de guerra, 95 de ellos ucranianos, con un acuerdo facilitado por los Emiratos Árabes. Todo ello en un contexto de ola de calor y de cortes de electricidad por los bombardeos rusos, que ha hecho que los ucranianos busquen refugio en las playas y parques de Kiev. Y en Reino Unido, el rey Carlos III ha inaugurado la legislatura con su tradicional discurso. El monarca ha leído la agenda legislativa del nuevo gobierno, laborista después de 14 años de gobierno Tory. Un discurso donde la palabra crecimiento ha sido la más repetida. La estabilidad y el crecimiento, dice el primer ministro británico, serán los pilares del nuevo gobierno. Entre las medidas anunciadas, la construcción de viviendas, la renacionalización del ferrocarril y la creación de empresas estatales de energía y la lucha contra la inmigración ilegal. Y en Gaza, el ejército sigue manteniendo la presión sobre las áreas occidentales cuya evacuación ordenó la semana pasada. En el último día habrían muerto al menos 81 palestinos, según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas. Con estos datos son casi 38.400 los muertos desde que comenzó la guerra.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental, y más en estos días de calor extremo, dicen los del tiempo, es conocer el pronóstico. Rafa Rodrigo, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Calor sofocante el que llega sobre todo mañana, esa primera ola de calor del verano que se estaba haciendo esperar. Estamos ya, fíjate, a esta hora con una temperatura de 36 grados en el Retiro, 38 tienen en Aranjuez y en la comarca sur y en la comarca de Las Vegas, y mañana ese registro se espera que pueda llegar a los 39 en la capital e incluso a los 40 en la zona sur de nuestra región. Así que mucho cuidado, sobre todo en las horas centrales. Aviso naranja para mañana, sobre todo entre la 1 y las 9 de la noche. Hoy estamos en aviso amarillo hasta las 9 de esta misma noche, pero la situación más desfavorable, aunque a alguno le pueda llegar a gustar, viene a partir de mañana.
Lo de siempre, beber mucha agua, no hacer deporte en las horas centrales del día, etcétera, etcétera.
Y
¿no?
Que aunque lo contemos, hay gente que lo siga haciendo y el SAMUR tiene que seguir además interviniendo.
Claro que sí. Gracias, Rafa. 7 y 21, vamos al tráfico. A ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues a esta hora, tranquilidad en la mayoría de vías de la comunidad. Tráfico cómodo y fluido en las carreteras madrileñas. Eso sí, podrán encontrar algunas dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas y también de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Getafe y ya por último en la A6 en El Plantío. Finalmente, en la M40 tráfico lento en el barrio de La Fortuna y Leganés en sentido a las autovías principales.
¿Qué le preguntamos en este día de miércoles a los oyentes, María?
El Ministerio de Sanidad sacará a consulta pública la modificación de la ley antitabaco. La reforma buscará abordar problemas como el aumento de productos relacionados con el tabaco y la exposición, sobre todo de los jóvenes, a nuevas formas de consumo. Sus principales medidas son prevenir el inicio del consumo de tabaco y derivados y reducir la exposición a las emisiones del mismo. Esta reducción pasa por la ampliación de los espacios sin humo, sobre todo en ambientes sociales y comunitarios. El proyecto se puede consultar por internet, pero desde aquí preguntamos a los oyentes, ¿en qué espacio limitarían ustedes el tabaco? Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396, 628 11 2396.
No les hablamos habitualmente de la actualidad deportiva en el enfoque. Bueno, últimamente con la Eurocopa algo más, pero no solemos hacerlo. Hoy les ofrecemos la actualidad deportiva porque el enfoque del deporte hoy vive una jornada muy especial, una jornada que vive todos los años de la mano de Rodrigo de Pablo, que se ha marchado un año más a la cárcel de Navalcarnero. Así que contamos a esta hora con Elena Castro. Elena, buenas tardes. Los temas de actualidad de deportiva, cuéntanos.
Muy buenas tardes. La actualidad pasa por el mercado de fichajes. Luka Modric seguirá una temporada más en el Real Madrid y será el primer capitán. Uno que se queda por otro que se va. Álvaro Morata será rosonero hasta 2028 con opción de una quinta temporada. De la actualidad de los madrileños, además, el Rayo Vallecano por fin ha oficializado la llegada de Gerard Gumbau y Mbappé sigue siendo noticia. El Real Madrid prefiere que no vaya a la gira estadounidense para que recargue pilas de cara a la próxima temporada y la idea del club es que el francés no se opere la nariz. Al margen de lo deportivo, el juzgado de instrucción número 5 de Parla ha dictado hoy sentencia condenatoria contra una persona que, actuando bajo seudónimo, dirigió graves ataques e insultos racistas contra Vinicius y Rüdiger. El juzgado ha decretado contra él 8 meses de prisión, pena supeditada que el acusado participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación.
Gracias, Elena Castro. Que tomen nota todos los que ponen comentarios, también en las webs deportivas, que ya saben lo que les pasa si ponen comentarios de ese tipo, comentarios racistas. A esta hora, a las 7 y 24 minutos de la tarde, se pasa como siempre por El Enfoque, por su programa Félix Madero, para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Para el cronista no es fácil explicar, tampoco explicarse, a qué ha ido el presidente hoy al Congreso de los Diputados. En principio, la sesión estaba preparada para que contara algunas medidas para mejorar la calidad de nuestra democracia. ¿Quién se puede negar a eso? La cosa, sin embargo, tiene su aquel, porque Sánchez lleva ya más de un lustro en la presidencia del Gobierno de España, pero es ahora, justamente ahora, cuando hay que regenerar la vida pública española. Sucede que el presidente vive en un mundo que no se corresponde con la realidad, o al menos eso nos parece a algunos. Solo así se puede entender que quien tiene una esposa y un hermano bajo la sombra de la corrupción pida ir al Congreso para explicar que la solución para que haya más democracia es simplemente él, lo que él propone. La verdad, en España está en exilio desde hace ya muchísimo tiempo, desde luego desde que Sánchez es presidente del Gobierno. El favoritismo, las alianzas políticas con partidos fuera de la tradición del PSOE, la marginación de los discrepantes, el control del partido y el tratamiento de los diputados socialistas como si fueran asalariados, simples asalariados, es la norma de este señor, al que yo ya no quiero llamarle político, porque la política tiene unas normas mínimas que han de cumplirse. ¿A qué ha ido al Congreso esta mañana? Me sigo preguntando. Para atribuir los bulos a la extrema derecha y pedir que se refuerce el derecho al honor, no hace falta semejante escenificación. Para empezar, si Pedro Sánchez hubiera explicado qué entiende por bulo y cuáles son los medios que lo propagan, podríamos empezar a entender algo, pero él no va más allá. Tampoco nos dice quiénes son los periodistas o falsos periodistas que propagan los bulos. ¿Y saben por qué? Porque no puede. Porque para el presidente, bulos son todas aquellas noticias que incomodan a su familia y a su entorno, a su esposa, a su hermano. En el fango están todos aquellos periodistas canallas que cada día le recuerdan que es presidente gracias a tipos esquinados, prófugos de la justicia, que aprovechan su debilidad extrema tras haberlo hecho presidente del Gobierno de España. La verdad nunca es un bulo, es incómoda, simplemente eso. Hace unas horas acabamos de saber que la Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna de la propia universidad. Esto en el mismo día en que Sánchez ha ido al Congreso para presentar un paquete de medidas para regenerar la democracia en España. Suena a broma, pero lamentablemente no lo es. Ni siquiera es un mal sueño. Siete y 27 minutos de la tarde. Lo dicho, lo anunciado, hoy el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo desde la cárcel de Navalcarnero. No se lo pierdan. Un momento.